Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias con Jorge Faruelo.
Juan Manuel Ferrari, el escultor olvidado, nos promete este titular como desarrollo del tema con sus apuntes, sus códigos descifrados en números y letras, hasta de colores, es increíble.
Post-its.
Yo creo que un día...
de cuadro tienes que sacar la foto. Claro, Carolina, esto queda fuera de cuadro.
En vez de al libro sacarte esos jeroglíficos que traes, ¿eh?
Hay que decodificarlos. Sí. Yo los hago... Vos sabés que en el liceo hacía... Yo no sé si era mal compañero, pues yo prestaba los apuntes. Pero me los devolvían y me decían, no, léelo vos.
Imposible.
Cuando se sacaban apuntes. Ahora me parece que ya ni apuntes saca. Sí. Pero sí, los hago así, medios indescifrables, coloridos, con dibujos. Y es lo que les recomiendo a mis alumnos que hagan cuando estudien.
Claro.
Porque así la memoria visual, y sobre todo acá que hay que echar mano rápido a... En el speech, ¿viste? Tenés que siempre, ¿no? Visualizar rápido. Bueno, es correcto. Esta columna, en realidad, si esto fuera una serie, sería como la secuela, o la precuela sería... Yo estuve, en realidad, conversando de estas cosas serias con Carolina, la otra vuelta con los 100 años de la inauguración de la escultura de Artigas en la Plaza Independencia, ¿no? Y yo ahí dejé, esto lo hago para los oyentes que de repente no siguen las columnas una a una, que no es obligación, pero como en una clase decir, bueno, veníamos hablando de esta, habíamos hablado de ese concurso, de ese monumento tan importante que termina ganando aquel italiano Angelo Zanelli, y que hubo ahí en el tema del concurso y los jurados de la época, dicen las malas lenguas o los más entendidos, que hubo ahí una cosita de dejar un poquito de costado al que era rival de ese italiano, que quedaron, digamos, empatados en aquel momento, eran Angelo Zanelli, y el otro Artigas que peleaba el primer puesto era el de Juan Manuel Ferrari. En aquellos años, si vos no te llamabas Juan Manuel, estabas como fuera de onda, ¿no? Eran todos Juan Manuel. Juan Manuel Ferrari, que también su papá era escultor y sabe cómo se llamaba, Juan Ferrari también. O sea que eran todos... Todos eran Juanes o Juan Manuel. Y bueno, entonces, esta columna se podría llamar Nadie es profeta en su tierra o Un escultor olvidado. Y bueno, vamos a ver por qué. Hecha un poco esta introducción, tenemos que decir, bueno, pero entonces, ¿quién era ese escultor del que estás hablando tanto? Bueno, es un escultor que nace aquí en Montevideo, muere en Buenos Aires, vamos a ver un poco por qué. Es hijo de otro escultor. Su padre, para hacer un poquito las conexiones de que uno a veces hereda los oficios, en aquella época también era un poco común, el padre era escultor, hizo, para tener alguna referencia, nada más y nada menos que obras como la fuente que está en la Plaza Matriz, en la Plaza Constitución, por decirte una importante, la Estatua de la Libertad que está en Florida, en la Plaza de Florida. O sea que eran escultores de fuste y que tenían todos esos encargos estatales importantes. Había que formar la patria en aquel momento. Bueno, él se forma, obviamente, como hacían todos estos artistas, ya lo hemos dicho muchas veces, en Europa. O viaja a Roma, fíjense, Juan Manuel nace en 1874, y a los 16 añitos nada más, 16 añitos, lo subrayan porque hoy 16 años como que, ¿no? Está saliendo de la escuela, ¿no? Como ha cambiado todo. Se fue a Roma, solito, a estudiar. En aquellas becas que el Estado proponía y que hacían esos acuerdos de nosotros te financiamos las becas, vos nos mandás obras. Y las obras, por lo general, que había que ir mandando era algún prócer, algún busto importante, etcétera. Claro. Dentro de eso, Ferrari mandó, por ejemplo, algún Artigas también, ¿no? Una obra de él que podemos ver de aquellos años, del joven Ferrari, de esa época de formación, es ese Prometeo que está siendo ahí picoteado, pobre, ahí en la avenida Libertador y Agraciada, ahí más o menos allá en ese entronque que se da, como para ir teniendo alguna referencia de él, más allá de las obras de corte heroico acá de los personajes de nuestra historia, también obviamente la mitología griega, romana y demás estaban a la orden. Bueno, muy bien, él se forma y luego viene a trabajar acá, pone su tallercito, tenía muchos encargos de lo que era la estatuaria para cementerios, en el cementerio del buceo, obviamente en Buenos Aires también, las familias acomodadas, las familias claro. patricias, le pedían a esta gente que hicieran sus bustos y sus alegorías y homenajes en los cementerios. Los cementerios son lindos lugares si se los ve con otra mirada, con una mirada artística. Primero para estar tranquilo, porque no se escucha yo estoy en una etapa que a todos lados que vas escuchas reggaetón, entonces claro. digo, voy a ir a los cementerios, que calculo que no se escucha. Y aparte te regocijas con todo el tema de la estatuaria, sacando lo triste que tiene un cementerio como tema. Y estos artistas hacían muchos encargos para estas familias que podían pagar eso. Aquí en Uruguay es el autor, nada más y nada menos, y le voy a mandar un saludo a toda la gente de Minas que siempre me tira las orejas, me dice, te olvidaste de decir esto, te olvidaste. Yo la otra vez estuve hablando y me olvidé de decir que el Juan Antonio Lavalleja, que está en la estatua, en la Plaza de Minas, es de Ferrari,
claro.
es de 1902 y es la primera estatua ecuestre del Uruguay. Tomá, ¿qué tal? 1902, mira. Es de Ferrari y irónicamente o curiosamente, el que hace las palabras ahí de la ceremonia, que estaba en toda ceremonia, era Juan Zorrilla de San Martín, que es también un poco ahí el que anduvo enredado en el tema del concurso de Artigas, el Artigas de nuestra plaza que hablé la otra vuelta, que es el que escribe la epopeya Artigas. En 1911 acá en Uruguay también hace el monumento a la Batalla de las Piedras, para la gente de las Piedras que hemos saludado acá también. Y, o sea, vos me decís, bueno, es un olvidado, pero estás nombrando estatuas que al final son importantes. Sí, pero queda un poco el manto de duda de si después de aquel episodio del concurso de la estatua de Artigas, en esta época donde los escultores estos que todos tenían se ve que un carácter bastante especial, si se ofendían medio que agarraban el barco, literalmente se subían al buque y se iban. Pasó con algunos otros ejemplos que después vamos a desarrollar o hemos mencionado, pero es el caso de Ferrari. El tema del concurso de Artigas llevó mucho tiempo y ahí por el 13 se termina de intentar de laudar ahí con un segundo llamado donde a Ferrari le dijeron retocá el Artigas que vos hiciste, es lo que dice la historia oficial, retocá el Artigas que tú hiciste, que era un Artigas un poco como muy tranquilo, muy manso, estuve hablando de eso, no vamos a aburrir, y él medio que dijo que no retocaba nada, entonces le dieron la derecha al otro. Son versiones. Eso fue por el entorno del año 13, si bien el monumento se terminó inaugurando en el 23 porque hubo todo tipo de demoras, entre ellos una guerra en Italia y demás, todo el tema de las fundiciones, del bronce y cómo se hacían estas estatuas dependía mucho de los vaivenes de Europa. La cuestión es, ¿para qué te estoy dando esta fecha? Es porque allá por 1914 hay una inauguración muy importante, pero en frente a nuestras tierras. Allá en Argentina, en Mendoza, le piden a Ferrari que haga un monumento que es el que termina siendo el más importante de su carrera, que es el de San Martín cruzando los Andes. Yo creo que la vida le dio una especie de revancha, la vida le dio revancha, y se aplica este título de Nadie es profeta en su tierra, porque finalmente él termina esculpiendo al prócer allá de los argentinos, de Perú y de Chile, porque ese monumento, ahora vamos a hablar un poquito, conmemora la liberación de esos tres pueblos, es el libertador de esos tres pueblos. Y bueno, y termina siendo entonces Ferrari el que hace esa escultura, que ahora voy a dar algunos datos. Y bueno, y si no pudo acá con Artigas, por lo menos tuvo esa revancha. Y si bien si uno se pone a comparar las fechas, hay que ser cuidadoso porque una vez cuando habla de estas obras, siempre habla como de la fecha en que inauguraron y punto. Pero en realidad él ya contaba con la de San Martín en su haber para luego también tener credenciales para haberse plantado fuerte aquí con la de Artigas. La de San Martín finalmente es de 1914. Esa obra, que yo antes de entrar aquí estoy hablando con De Cuadro, que ella está siempre muy empapada con la realidad argentina, estuvimos comentando que estuvo impresa en el billete allá de 5 pesos, que es la que me avivó, me dijo, claro, 5 pesos argentinos no valen nada.
Y con la economía.
Exacto, yo de economía sé muy poco. Yo dije hasta 2020, yo dije, debe haber sido la pandemia, no sé. Me dijo, no, era el billete de 5, no vale nada. Esto te da la pauta.
Vamos a defenderlo un poco. Más que por el tema de ir, voy, y como algunos, y me puedo incluir, voy y me como todo, que hoy el cambio nos favorece, ya más de ir a ver a música.
¿Música?
Sí.
Después nos va a decir qué música.
Para mí Argentina es teatro, fútbol, librerías y comida.
Sí.
Esos cuatro
pilares
de la
sí.
vida.
Yo no soy tanto de la comida, si bien me gusta, y me da gracia cuando la gente habla de turismo gastronómico, que es básicamente sentarse a comer rico, ¿no? Romperse la boca, es un eufemismo. Bueno, yo no sé si Ferrari hacía turismo gastronómico o qué. La cuestión que estuvo el pobre... Fíjate vos, la vida lo sigue... o sea, por un lado le da una de cal y una de arena. Sí, estaba en el billete de 5 y se devaluó. Y bueno, no está en el billete de 5.
No,
vamos a ver a quién ponen. A Messi van a poner. Sí. Cuando recuperen la economía. Pero bueno, hablando en serio, esa obra que está en el Cerro de la Gloria, todos los motes o los apodos que ha tenido ese cerro, que es un cerro bastante amable para subir, dicen lo que lo han hecho, porque yo no creo en la subida de los cerros, porque me canso mucho, claro. Así que prefiero verlos de abajo, o por internet, Cerro de la Gloria, o el cerro de la que homenajea la gesta de la Cruzada de los Andes, que hizo San Martín. También cuando armo las columnas dije, caramba, mañana es 19 de abril, que acá nadie se va a acordar porque los corren para el lunes y no sí. Y ahora ya no se usa mucho acordarse de eso. Dije, bueno, vamos a hablar por lo menos de la gesta libertadora de San Martín, que lo tenemos enfrente. Así que conmemoramos eso. Es un monumento que está tiene una particularidad que es muy interesante, que si hubiéramos logrado ver el de Ferrari en lugar del de Zanelli en la plaza, si hubiera ganado, lo estaríamos comparando. El basamento del monumento de San Martín está hecho con la piedra del propio lugar, lo que se llama la piedra parda en el caso del cerro allá de Mendoza. El escultor iba, elegía el lugar, cuentan los que hacen un poco ahí los tours también, que Ferrari hizo un viaje en mula por los Andes. Era como muy también de la época que los artistas se vincularan en una experiencia sensorial. Ahora que estamos con las experiencias sensoriales y todo, bueno, en la experiencia, yo no sé si 60 días como San Martín, pero anduvo en mula ahí o en burro por los Andes. Un poco, capaz que le ponen color, pero respirar ese ambiente. Claro. Él eligió ese lugar, ese emplazamiento. A los mendocinos medio que no les gustaba porque le quedaba un poco lejos, estaban medio cómodos los mendocinos, decían, no, poné un poquito más cerca. El Cerro del Pilar se llama, que ahora sí lo conocen como el Cerro de la Gloria. Lo elige ahí un poco en la conversación el propio Ferrari. Ferrari diseña una rampa en el 1914. Si uno ve las fotos de época, ve una gran rampa donde las cachilitas, los autitos de la época, subían hasta los pies de ese monumento. Ya se podía ir en auto en esa época. Y lo veía, esa gran pirámide que en realidad está hecha con las piedras de manera anárquica, totalmente como piedra bruta, lo que se llama también en la escultura, muy tipo al estilo, a ver cómo te digo, Fontana de Trevi, ¿viste? Esas piedras puestas brutas, pero pensadas dentro de un diseño, pero viva, piedra viva, ¿no? Y estaba coronado con esa mujer alada que lleva, es la que lleva, digamos, la imagen de la victoria, muy parecido también a las victorias griegas, las victorias aladas griegas. Él manejó tres tipos de escalas diferentes, monumentales, de escala monumental, lo que se dice. El único que está a escala 1-1 es San Martín en su caballo. Luego hay un grupo de granaderos en una escala 3/4, o sea, más chiquitos al lado de él. Y luego esta mujer escala 1.5, que es la que lleva las alas y porta la victoria. Hay escudos también de estas tres patrias, ¿no? Los Perú, Chile, Argentina. Y luego había un montón de placas de conmemoración que se fueron sumando, como uno cuando va a los santuarios y van poniendo placas. Tuvieron que hacerle un rediseño ahí por el año 40. Cambiaron la rampa por una escalinata y pusieron un lugar para las placas. Bueno, ha ido sufriendo obviamente deterioro y vandalismo, lo han ido restaurando como corresponde, así que saludamos a los hermanos argentinos que se han dedicado a cuidar esta escultura de Ferrari. Si uno mira algunos paralelismos con la maqueta que él presentó para aquí, para el concurso de Artigas, hay bastantes parecidos. Lo del basamento es lo que comenté hoy. El basamento del de Artigas aquí hubiera sido con ese estilo de base, con como si vas subiendo una montaña. Y alrededor de eso, obviamente, también como en el de San Martín, todos unos bajos relieves, obviamente esculpido en bronce, adosados a esa piedra viva, y arriba estaba nuestro Artigas, manso ahí, tranquilo. Si uno, eso obviamente en el de San Martín lo explotó, lo desarrolló, aparte el lugar lo pedía, de repente más que una plaza acá, pero también hay paralelismos, también hay paralelismos con el San Martín. El San Martín es un San Martín que no tiene atuendo militar, Está manso, está tranquilo, está mirando como al horizonte, dirigiendo, pero y su caballo no marcha al paso militar, ni mejor dicho, marcha al paso militar tranquilo y no está bravío, ni levantando las patas, ni embravecido ese caballo que a veces gusta tanto, o es una manera que gusta de representar a los héroes como en batalla. Está marchando al paso tranquilo. Eso me hizo acordar mucho a lo que pasó acá con nuestro Artigas, que era mucho más manso que el que presentó Zanelli. De este monumento habría algunas cosas más para decir, pero voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y voy a hacer un poco la reflexión. Cuando uno lee las crónicas, hay un par de libros de Estatuaria Nacional que lo rescatan a Ferrari. Aquí, por ejemplo, este autor dice: entiendo que el país le debe a Ferrari el homenaje de un gran monumento en una plaza o en un parque de la ciudad para recibir la reverencia pública, aunque utilizando un pensamiento de José Enrique Rodó, la estatua de Ferrari ya está esculpida por la gloria que lo eleva a la altura de la inmortalidad inaccesible. Básicamente como que está planteando aquel olvido que tuvimos para con Ferrari en algún momento. Luego, con respecto a la muerte de Ferrari, él, en la historia es que se va ofendido luego de lo del concurso de Artigas. Lo acompañan al puerto a despedirse, Belloni es uno de ellos, dicen que es donde se va a Estados Unidos en realidad, y luego él deambula entre Buenos Aires e Italia también, donde hace obra, y muere súbitamente en Buenos Aires. Hay dos versiones de la fecha de muerte, unos hablan del 16 y otros del 19. Yo me voy a inclinar por el 16 porque es la que está en los libros y no en internet. Y además, para que me coincida con el hecho que su propio padre lo sobrevive, es una historia triste. El padre de Ferrari, el otro Juan, va a Europa a pelear con la guerra y lo sobrevive. En teoría no, muere en Argentina, hay un sepelio allá en el norte de Buenos Aires, y luego sus restos estarían descansando aquí en el cementerio norte. Eso es lo que dicen algunas fuentes. Para mí murió de angustia, se murió de pena, porque se murió súbitamente a los 42. Hoy que hablaban con Lima de los 40, sí, y sí, sí. Yo voy a cumplir, ¿cómo es? Yo voy a cumplir 44, ¿cómo tengo que 40 decir?
40
más 4. Mucho. Este se murió a los 40 más 2, y para mí alguna pena lo aquejó, porque no dicen de qué murió. Así que debe haber digerido medio mal la historia esta de la estatua de Artigas, pobre Ferrari.
Probable.
Es muy probable.
Muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.